En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a unirnos al corazón de Jesucristo, palabra de Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos nuestras reflexiones sobre la teología de la predicación, proponiendo en primer lugar un fundamento antropológico de la comunicación. Hay que ver la predicación como un proceso comunicativo, es decir, la predicación establece una forma de comunión, establece una forma de enlace, establece un puente, un espacio en común. Y por eso, la primera reflexión que hacemos es sobre la comunicación. Y en el estudio de la comunicación, pues hoy nos vamos a ir un poco a una reflexión de orden antropológico. Cuando decimos reflexión antropológica, quiere decir que en esta charla no haremos alusión particular a los datos propios de la revelación. Lo que nosotros tomamos en este caso es más bien lo que podríamos decir vale para todos los procesos, prácticamente todos los procesos de comunicación. Básicamente lo que vamos a presentar son dos aproximaciones. Una la llamamos la aproximación inicial, que tal vez algunos en su momento la conocimos en la época del colegio o en otros contextos cuando nos hablaban de qué era comunicación. Y el propósito de esta charla es pasar de esa aproximación inicial a otra aproximación que llamamos avanzada. Ustedes se dan cuenta por el tablero que tenemos enfrente, se dan cuenta que la palabra que se repite en la aproximación avanzada es la palabra complejidad. Pero vamos a mirar lo complejo no desde el punto de vista de lo que es inabordable o de lo que es imposible de pensar o de tratar. Más bien, complejo quiere decir aquí rico en contenido. Complejo quiere decir aquí capaz de expresar esa riqueza que es el ser humano. Porque quizás estamos demasiado marcados por esta aproximación inicial y eso yo creo que nos limita, yo creo que nos empobrece. Así que ya llegaremos ahí. La palabra complejidad tiene una característica positiva aquí. No es una barrera, sino que es una invitación a asomarse a la riqueza de un proceso. Invitación a asomarse a la riqueza de un proceso. Eso es lo que significa complejidad ahí. Bueno, entonces, pasemos a la aproximación inicial. La aproximación inicial la llamamos así porque es la que tal vez hemos conocido más, la que ha estado más cerca de nosotros. En la aproximación inicial nos han descrito la comunicación como un paso de información. La palabra clave aquí es transmisión de información. Y observemos que ahí se captura algo muy importante. Cuando se da una comunicación, efectivamente estamos transmitiendo una información. Pero la aspiración en esta charla es que veamos la comunicación como mucho más que transmisión de información. O sea, si usted quiere resumir la clase de hoy, quédese con esa frase. Comunicación es mucho más que transmisión de información. ¿Y la aproximación inicial qué es? La aproximación inicial se queda en la transmisión de información. Examinemos el esquema que aparece en la aproximación inicial. Decimos, hay un emisor y hay un receptor. El emisor habla de un objeto también llamado tema. Por ejemplo, vamos a hablar del caballo, o vamos a hablar del calentamiento global, o vamos a hablar de la historia de las invasiones napoleónicas. Ese es el tema. Entonces, en la aproximación inicial hay un tema que es asumido por un personaje que se llama el emisor. Y el emisor envía una información al receptor. ¿Para eso qué necesita? Un canal, que es algo así como el medio que utiliza para la transmisión, y necesita un código. Ese código, que es un código compartido, es el que sirve para que el receptor pueda acoger la información. El ejemplo típico es un idioma. Yo desconozco el mandarín. Quiere decir que si una persona se pone frente a mí y me va a hablar de las invasiones napoleónicas en mandarín, no hay una comunicación. ¿Por qué? Porque está el canal, que en ese caso serán las ondas sonoras, está el emisor, que es experto en invasiones napoleónicas de la Universidad Gubernamental de Shanghái, está el tema, pero falta el código. No compartimos un mismo código. Si yo aprendo mandarín, o si esta persona aprende español, o si hablamos en otro idioma que podamos entender, cuando ya hay un código compartido, entonces sí se puede dar la transmisión de la información. Esta es la aproximación inicial. Esto es lo que muchos, quizás en una clase de español o en otro ambiente parecido, seguramente recibimos cuando nos hablaron de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas de este esquema? Pues tal vez la ventaja principal es que nos hace conscientes de que en los procesos de comunicación hay una dirección y que hay un algo que queda compartido, porque lo que era una información inicial, lo que tenía únicamente el emisor, después ya lo tiene también el receptor. El que me habla de las invasiones napoleónicas y es experto, tenía ese conocimiento, me habló, aprendí, y ahora lo que él tiene también yo lo tengo. Entonces, las dos ventajas que tiene este esquema es que nos hace conscientes de la direccionalidad de la comunicación y nos hace conscientes de la comunicabilidad misma, es decir, del hecho de que lo que alguien tenía ahora lo tiene también otra persona u otra entidad. Digamos que es una aproximación, como lo indica el nombre, inicial, pero tiene muchas limitaciones. Yo les voy a pedir el favor de que tomen nota de las limitaciones, que son muchas y que son muy graves desde el punto de vista antropológico y mucho más desde el punto de vista teológico. Y ahí sí voy a mencionar propiamente algo de la teología. Vamos a mencionar cuatro grandes limitaciones de la aproximación inicial, para que se vea cuando pasemos a la aproximación avanzada, pues que no estamos, digamos así, complicando las cosas por gusto, sino que este esquema realmente se queda corto, realmente hay que superarlo. Vamos a ver cuáles son las principales limitaciones, que repito, son cuatro. La primera limitación está en el hecho de que aquí se presume que el código es estable. Es decir, se presume que el código, una vez definido, permanece. Pero resulta que el lenguaje, que es el ejemplo más clásico de lo que es un código, el lenguaje es una entidad que podríamos llamar viva. El lenguaje es una realidad viva. Nos damos cuenta que el lenguaje va cambiando. Cuando uno ya tiene una edad como la mía, ya uno se da cuenta de que las expresiones que eran muy cercanas y con las que uno había crecido, los giros, los chistes, pues van cambiando. De manera que muchas expresiones, pues ya no son usadas. Si uno utiliza, por ejemplo, en un contexto donde haya personas jóvenes como es aquí, uno utiliza la palabra chévere, pues la gente sabe de qué está hablando uno, pero de inmediato lo sitúan. Década de los 70, década de los 60, por allá. Porque la palabra chévere, como muchas otras palabras, pues tuvo su momento, pero hay muchas otras cosas. Otros hablarán de, utilizarán otras palabras, utilizarán la palabra cool, por ejemplo, o utilizarán otras expresiones. O sea, las palabras tienen vida, las expresiones tienen vida. Y esa vitalidad del lenguaje, esa realidad cambiante del lenguaje, no aparece registrada aquí. Aquí simplemente aparece un código y se supone que ese código es el que se utiliza. Entonces yo le estoy hablando a usted en español y usted me tiene que entender a mí. No, no le tengo que entender a usted. Porque resulta que las palabras tienen unos significados, es lo que estudia esa rama que se llama la semántica. Y resulta que el significado de las palabras va cambiando. Entonces, si el lenguaje es un lenguaje vivo, el proceso comunicativo se puede romper fácilmente. Le doy un ejemplo que no es teológico, pero que sí tiene que ver con la religión. Tomemos esta expresión. Jesús es tu mejor amigo. Es una frase que muchos, pienso que todos los que estamos aquí, diríamos, sí, es mi mejor amigo. Pero un momento, resulta que la palabra amigo ha tenido toda una transformación semántica debido a cambios culturales que se han acelerado en estos últimos años. De manera que si yo le pregunto a una persona de 60 años que es un amigo, a una de 40 años que es un amigo, a uno de 25 años que es un amigo, o a un adolescente a sus 14 o 15 que es un amigo, resulta que la definición ha ido cambiando. Entonces, por ejemplo, para una persona mayor, quizás yo estoy ya en ese rango, cuando me hablan de amigo, lo que más me llama la atención es que es la persona que ha buscado siempre lo que es bueno para mí. Es decir, una persona que me ha querido bien. Una persona que ha querido mi bien. Ese puede ser el sentido de amigo para mí. Pero resulta que en generaciones cada vez más jóvenes, lo que más interesa del amigo es el que está ahí. El que está ahí. El que siempre estuvo ahí. El que me ha apoyado en todo. El que no se va. A medida que la sociedad se ha ido transformando y ha entrado en unos procesos volátiles absolutamente demenciales, la experiencia que tienen muchos niños y jóvenes es que todo explota en el momento menos esperado. Muchísimos, quizás la mayoría de los adolescentes, tienen la experiencia de que ellos, sus familias, sus amigos cercanos, se han quedado sin papá, sin mamá, mis papás se separaron. Los procesos de violencia que se han vivido en un país como Colombia han hecho que un día mi mundo se acabó. Un día yo tuve que salir, yo estaba viviendo cerca del Vaupés y un día tuvimos que salir con mi familia. El mundo se nos acabó, llegamos, estuvimos como desplazados en la zona de Villavicencio, 8, 10 meses, nadie nos resolvía nada. En medio de esa incertidumbre, en medio de esa realidad volátil, incierta, hay gente que está de mi lado, hay gente que ha estado ahí, hay gente que en las buenas y en las malas ha permanecido. Y ese es el aspecto que suele llamar más la atención hoy a las personas que hablan de amigo. Entonces, de ahí se ha pasado una definición de amigo, que es el amigo es el que me acepta, el amigo es el que me recibe, el amigo es el incondicional. Fíjate la transformación tan grande. Para una persona de 60 años, para una persona como mi madre murió de 78 años y ella alcanzó a tener amigas desde la época de sus 6 y 7 años de edad, desde la infancia. O sea, ella tuvo amigas de 70 años, increíble. Algunas de esas amigas viven todavía. 70 años de amistad. Y la manera como mi mamá veía a su amiga, a esas amigas que alcanzó a tener de todo ese tiempo, era como personas que estaban dándole siempre un apoyo, dándole una bondad, dándole una luz, es decir, haciendo el bien. Amigo es el que me hace el bien, pensaba mi mamá. Amigo es el incondicional, piensa el adolescente. Y están utilizando lengua española, están utilizando la palabra amigo, pero lo utilizan de un modo muy distinto. ¿En qué se nota eso? En que si el amigo es el que busca mi bien y el que trabaja por mi bien, si ese es mi amigo, entonces mi amigo a veces me corrige porque está buscando mi bien. Entonces mi amigo tiene el derecho y, mejor dicho, el deber de corregirme porque busca mi bien. Entonces un amigo a veces me dice, oiga, así no es, la está embarrando, así no es, no haga eso. Mi mamá, y lo mismo sus amigas, amigas de 60 años de amistad, eran capaces de decir eso. Pues sabes que no creo que estés haciendo bien así con tu hijo. Es decir, eran capaces de meterse a la vida privada de la otra persona, aún en esos campos. Sí, mucha escucha, mucha acogida, pero también se le entra al campo a la otra persona y le dice, pues creo que no estás obrando bien. En eso sí, me perdonarás, pero creo que no hiciste bien. ¿Qué pasa cuando un adolescente o un joven define la palabra amigo fundamentalmente como el incondicional? Que un incondicional no me cuestiona. El incondicional me acepta, simplemente me acepta. Es decir, si me encuentra borracho en la casa, esto en la calle, si me encuentra borracho en la calle, pues mi amigo es el que me lleva y me cuida la borrachera. Si mi amigo ve que estoy deprimido y con ganas de suicidarme, pues está ahí, me saca de eso. Pero mi amigo no me va a cuestionar. Bueno, según eso, ahora pasemos a la frase, Jesús es mi amigo. Yo le digo a una persona así como de la edad de mi mamá, ¿tú sientes que Jesús es tu amigo? Y ella dice, sí. Le digo a una adolescente de 16 años, ¿tú sientes que Jesús es tu amigo? Y me dice, sí. ¿Se ha dado el mismo proceso de comunicación? No. Porque para la persona de 60 años, el amigo me ayuda y me ayuda corrigiéndome. Para la adolescente, el amigo simplemente me acepta. Entonces, si Jesús es mi amigo, según la frase del adolescente, ¿eso qué quiere decir? Que simplemente me acepta. Entonces, si yo, pues de vez en cuando me meto un cachito de marihuana, pues mi amigo me acepta. Ustedes y yo hemos visto en redes sociales como Facebook esos memes, esos dibujos, esos afiches que dicen todo el mundo tiene un amigo que... Entonces todo el mundo tiene un amigo que es loco, tiene un amigo que es súper sexual, un amigo que es súper chistoso, un amigo que es súper serio, un amigo... ¿Sí? ¿Qué indica ese afiche? Ese afiche indica no trate de cambiar a nadie. Si su amigo es, por ejemplo, súper lujurioso, pues acéptelo, simplemente usted no se va a enredar con él en eso, pero ya usted sabe, ay, usted ahora con esa novia, me imagino la vida que le estará dando esa mujer, juá, juá, juá. Es decir, puede hacer un chiste, pero no intente cambiarlo, porque el gran pecado hoy en la amistad es tratar de cambiar a las personas, porque si tú tratas de cambiarme, tú no eres mi amigo, no me estás aceptando. Entonces fíjese lo peligrosa que es la frase Jesús es mi amigo en labios de un joven o de un adolescente hoy. Muchos lo que están entendiendo es, Jesús es el que jamás intentará cambiarme. Jesús me acepta, marihuanero como soy, me acepta. Y claro, como están en boga y como están en una presencia muy fuerte, todos estos movimientos LGBT, por ejemplo, entonces, ¿qué significa que Jesús es mi amigo? Significa que Jesús jamás va a cuestionar mi lesbianismo, jamás. Jesús me acepta como soy. Yo soy así. Jesús jamás me va a cuestionar. ¿Y qué significa eso? Jesús es mi amigo y la iglesia, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? Mi enemiga. Porque la iglesia sí viene con que no, que la ideología de género no, que no se puede. ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre a la iglesia eso? ¿Por qué son enemigos de los jóvenes? ¿Por qué no aceptan a los jóvenes? ¿Por qué no...? Bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, esa es la primera gran falla. Estamos en las fallas de la aproximación inicial. ¿Cuál es la primera gran falla? Que no tiene en cuenta que el código va cambiando. Y puesto que el código va cambiando, hay que tener mucho cuidado, especialmente en asuntos de predicación. Porque cuando usted pronuncia una palabra en un auditorio de 50 personas, Esas 50 personas están entendiendo sus palabras de 130 modos distintos. Entonces el uso de la palabra es sumamente difícil, sumamente difícil. Y esa complejidad, ahí vamos llegando a lo que después desarrollaremos, esa complejidad no aparece en la aproximación inicial. Esa es la primera gran falla. Segunda falla. Al plantear la comunicación dentro de este esquema, da la impresión de que el emisor puede, entre comillas, blindarse o puede desaparecer en el proceso comunicativo. Es decir, si yo estoy hablando de las invasiones napoleónicas, da lo mismo que lo diga Nelson, que lo diga Arturo, que lo diga Rodrigo, que lo diga Eugenia, que lo diga Juliana. Es decir, la subjetividad desaparece. Dentro de este esquema se supone que el emisor simplemente está hablando de, y por consiguiente la presunción que tiene este esquema es que la comunicación es un proceso básicamente objetivo. Y resulta que a duras penas la comunicación es objetiva en los lenguajes hiperformalizados. Llámanse lenguajes hiperformalizados los que tienen códigos y canales sumamente estrictos y que por consiguiente aseguran el contenido semántico de la comunicación. Ejemplo típico, las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje hiperformalizado. Cuando yo hablo del gradiente del potencial de un campo eléctrico, sé exactamente de qué estoy hablando. Pero cuando yo digo, la gente está rechazando el proceso de paz, cada una de las palabras dentro de esa frase es tremendamente ambigua. Además, la objetividad de la comunicación es un problema filosófico muy denso. Da lo mismo que una persona diga algo a que lo diga otra persona. Normalmente cuando estamos hablando de hechos que pueden ser destilados en un tubo de ensayo, que pueden ser aislados en un laboratorio, esos hechos quizás, todavía le pongo un quizás pueden ser considerados objetivos, quizás, esos hechos. Pero, ¿cuántas veces habla usted de realidades que puedan ser tan completamente recortadas del resto del universo? Y de hecho, la razón por la que insisto en el quizás es porque uno de los descubrimientos más desconcertantes dentro de la física es el lenguaje mismo de la mecánica cuántica, y lo que ha demostrado la mecánica cuántica es que yo no puedo hablar de algo sin interactuar con algo y no puedo interactuar con algo sin cambiarlo. De manera que la objetividad plena es una ilusión. Quienes deseen profundizar en eso, miren, hay buenos artículos sobre lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg se escribe con H-E-I, Senberg. O sea que en este esquema se supone que la objetividad es posible. Yo estoy hablando de esto y estos son los hechos, y daría la impresión de que cuando uno está hablando de un hecho, de un objeto, uno mismo no importa. Pero la comunicación no es así. Es decir, no existe la comunicación químicamente pura. No existe una comunicación en la cual el emisor, con toda su subjetividad, desaparezca por completo, ni siquiera en lo que debería ser más objetivo, que es la ciencia física, ni siquiera en eso. Eso significa que hay una gran limitación aquí, porque la presunción aquí es una presunción de objetividad. Y resulta que la objetividad total, la objetividad químicamente pura, no existe. Vamos a decirlo de una manera un poco gráfica. El emisor siempre ensucia el mensaje. Siempre lo ensucia con sus preferencias, con sus gustos. La manera de ensuciar el mensaje, ensuciar entre comillas, la manera de ensuciar muy a menudo incluye aspectos no verbales. Mire, hablemos del proceso de paz. La pausa que se hizo en la manera de pronunciar la palabra ya le hace suponer a usted cuál va a ser mi lenguaje sobre el proceso de paz. No he dicho, sino hablemos del proceso de paz. Si yo escribo eso en una hoja, que es una manera de tratar de objetivizar las cosas, que lo escriba yo o que lo escriba alguno de los negociadores en La Habana, queda igualito. Pero ya en la manera como lo pronuncié, la cara que hice, la sonrisita, por eso nos vamos a ir después a la complejidad del lenguaje. El lenguaje es una realidad muy compleja. Pero esa complejidad se escapa aquí. Eso se escapa aquí completamente. Las palabras que yo utilizo. Hay palabras que son sinónimas, por lo menos en ciertos contextos. Por ejemplo, resulta que en un contexto social como Colombia, yo digo, yo soy católico. Digamos que la gente entiende de qué estoy hablando. En buena parte de Estados Unidos, si yo me presento y digo, soy un sacerdote católico, es perfectamente natural que la otra persona me pregunte, ¿católico romano? ¿Roman Catholic? Es decir, para ellos, la palabra católico no identifica todavía una realidad que necesariamente conecte, por ejemplo, con la misa, el Papa, la Virgen, no. Probablemente usted es católico, pero quizás usted no es católico romano. Entonces tiene que decir romano católico, esto digo en español, católico romano, para que se sepa de qué está hablando usted. Entonces, fíjate que la objetividad es un ideal que han buscado muchos pensadores. El filósofo Leibniz soñaba con un lenguaje que fuera completamente preciso, de manera que siempre supiéramos de lo que estábamos hablando. Hoy nadie cree que ese tipo de lenguaje exista. Nosotros contaminamos lo que decimos, lo contaminamos con nuestro propio ser. Entonces, la objetividad químicamente pura no existe. Entonces, existe siempre un elemento de subjetividad, que no necesariamente es empobrecimiento. Se lo explico de esta manera. Tomemos las palabras letra T y letra E, y luego letras A, M y O. Eso se lee te amo. ¿Usted le da lo mismo que le diga la palabra te amo a todo el mundo? ¿Usted le da lo mismo que le diga mi amor a todo el mundo? Ahora el conductor del bus le dice a uno mi amor, la señora de la papelería le dice a uno mi amor. No, mi amor, no soy su amor. Eso quiere decir que no todos los te amo son iguales. El te amo que me dice la persona que es significativa para mí, por mi familia, por mis relaciones afectivas, por lo que sea, el te amo que me dice esa persona vale muchísimo. O sea que, con esto que estoy diciendo, que la, entre comillas, contaminación de la subjetividad no necesariamente es mala. Usted no quiere recibir un te amo neutro de su hijo, de su hija, de su novio, de su novia. Usted no quiere recibir un te amo neutro. Por eso incluso las parejas encuentran muchas veces la necesidad de crear lenguajes propios para estar seguro de que esto me lo estás diciendo a mí y solamente a mí. O sea que la subjetividad no necesariamente es un empobrecimiento. De hecho, puede ser el gran enriquecimiento. Pero esa contaminación, entre comillas, de la subjetividad no aparece en este esquema. Tercer problema del esquema de aproximación inicial. Este esquema, si ustedes se dan cuenta, funciona perfectamente para computadores, ¿no? Pero resulta que cuando uno utiliza un esquema de computadores para describir la comunicación humana, más que ganar los computadores, perdemos los humanos. Es lo mismo que sucede con la memoria, lo vamos a comentar al final de nuestra charla, cuando hablemos de la complejidad de la memoria. Leí hace poco un estudio muy interesante sobre cómo la memoria en el cerebro humano es algo absolutamente desbordante. Si yo le digo, por ejemplo, recite su número de cédula, usted lo puede recitar. Son cifras que normalmente uno conoce. La dirección de su casa, usted lo puede recitar. Hay personas que entrenan su memoria, pero atención, entrenar la memoria se suele entender como volverla más semejante a la memoria de un computador. Entonces hay personas que adquieren la capacidad y se entrenan muchísimo para aprender, por ejemplo, números. Ahí en matemáticas un número muy importante que es el número pi, que empieza por 3,14159,26 y sigue y eso no acaba nunca. Entonces hay personas que han hecho el ejercicio y el entrenamiento de su cerebro para recitar 5,000 cifras de pi o recitar 100,000 cifras de pi. Una persona duró horas y horas y horas recitando números y números de pi que se había aprendido durante años. Pero uno tiene que preguntarse si ahí ganó el computador o perdió el ser humano. Entonces, cuando uno oye a una persona recitar centenares de dígitos del número pi, uno puede hacerse la idea de que la memoria humana funciona de modo análogo a la memoria de un computador, pero eso es falso. Resulta que en un computador, si yo me voy a los chips respectivos, yo puedo ubicar exactamente en dónde se guarda cada dígito. Por supuesto, para los computadores actuales necesito microscopios electrónicos para llegar exactamente a la localización física de la memoria donde se está guardando el dígito número 2.342.711 de pi. Pero yo puedo llegar a ese lugar. El gran problema de la memoria humana es que las células del cerebro humano no responden del mismo modo. Ese artículo, si les interesa, con mucho gusto lo puedo compartir. Luego podemos dar la referencia. A mí me impactó mucho eso. Es decir, la memoria que yo tengo de mi mamá, la que mencioné hace un ratico, la memoria que tengo de mi número de identificación en Colombia, mi cédula de ciudadanía, el lugar donde tengo la memoria del rostro de mi hermano menor, la memoria que tengo aquí del día en que recibí la ordenación sacerdotal, ¿eso dónde está en el cerebro? Los estudios que intentan localizar en el cerebro la memoria se llevan siempre una sorpresa porque encuentran que efectivamente hay unas células que están vinculadas a recuerdos, pero esas células son incapaces de recordar por sí mismas. Esas células solo recuerdan cuando están conectadas con otras, que están conectadas con otras, que están conectadas con otras, de manera que da la impresión de que aún para los procesos más sencillos de recordación, el cerebro humano hace intervenir literalmente centenares de miles de células, o sea, de neuronas que están conectadas, de modos que no logramos entender. Entonces, esa idea de que el cerebro humano funciona como un computador hay que reevaluarla completamente, porque resulta que el modo de guardar los recuerdos, que es lo mínimo que hace un computador, pues sin eso no sería posible, la memoria llamada ROM, ROM, y la memoria llamada RAM, ese tipo de memorias funcionan de un modo que es completamente distinto al nuestro. Pero resulta que este modo de comunicación describe todo como si nosotros fuéramos computadores y la gente llega a creerse esa historia. Y eso es gravísimo porque resulta que en los análisis que se hacen hoy sobre inteligencia artificial, la gente empieza a pensar la inteligencia en estos términos, en términos de transmisión y almacenamiento de información. Entonces, Se habla, por ejemplo, de cómo descargar el cerebro humano, lo que llaman el upload, ahí no sería descargar, sino subir el cerebro humano, uploading the human brain to a computer. Entonces vamos a tomar su cerebro con todos sus recuerdos y eso, y lo vamos a conectar por una información para que todos los petabytes de información que usted tiene en su cerebro pasen al computador. Y como ese computador ya tiene toda la información suya, entonces ya usted es inmortal, porque ya ese computador ya no muere. En cambio, usted que tiene un sustrato orgánico, usted se iba a morir. Y la gente se asusta y se pone a pensar y a filosofar sobre esas cosas. Y resulta que la premisa fundamental de todo ello es que el cerebro humano almacena y procesa información como lo hace un computador. Y resulta que eso es falso. Entonces, este modelo también falla por eso. Porque en la hipersimplificación que implica este modelo presenta la comunicación humana exactamente como sucede en los computadores. Ciertamente lo que hace un computador es una transmisión de información. Transmisión de información. Especialmente los que son más jóvenes de entre ustedes, casi con absoluta seguridad, van a empezar a ver unos desarrollos tecnológicos todavía más sorprendentes de lo que hemos encontrado. La transmisión cuántica de información, que no podemos explicar en este momento, y la computación cuántica están a la vuelta de la esquina. Casi con absoluta seguridad ustedes van a conocer eso. Pero cuando conozcan eso, no se dejen deslumbrar, por favor. Tengan en cuenta que la comunicación es mucho más que eso. Terminamos esta parte. La cuarta y última limitación dentro de los procesos comunicativos es que cuando esto se aplica al lenguaje religioso, se enciende un bombillo rojo gigantesco y una corneta que grita desastre, desastre, desastre. Óigame lo que le voy a decir. La peor forma de entender la revelación bíblica es esta. Esta es la peor forma. Porque aquí el emisor, ¿quién sería? Pues Dios. El objeto, ¿qué sería? La Biblia. El receptor, ¿quién es? El ser humano. El canal, ¿cuál es? Pues la acción de Dios en el cerebro humano. Y el código, ¿cuál es? La lengua hebrea y la lengua griega. ¿Eso cómo se llama? Dictado. Acercarse a la Biblia con este esquema es lo peor que usted puede hacer. Y perdóneme que enfatice y levante la voz, pero es lo peor que usted puede hacer. No sé si soy claro en qué es lo peor. O sea, no hay nada más malo. Bueno, quizás haya algo más malo. Pero con toda seguridad está entre lo peor de lo peor. Uno de los objetivos de este curso es que usted, o sea, usted realmente ha entrado en este curso cuando usted empieza a tener pesadillas. Cuando usted empieza a tener pesadillas donde alguien le está tratando de explicar la Biblia en términos de emisor, receptor, código, canal. Cuando usted empieza a tener pesadillas, diga, ahora sí empecé a vivir en serio mi curso de teología de la predicación. ¿Por qué insisto tanto en eso? Mira, ver la Biblia como un dictado es un desastre. Es que no hay otra palabra para decirlo, es un desastre. Y de hecho, todos los que se burlan de la Santa Biblia, todos, creo que sin excepción, miran la Biblia como un dictado. Y porque miran la Biblia como un dictado, entonces dicen, mire, dese cuenta, ¿qué tal ese Dios suyo mandando a un papá que mate a su hijo? A ver, explique. Mire, dese cuenta, ese Dios que mandó a arrasar a los amalecitas y luego se pone bravo porque Saúl no lo hizo. A ver, explique, ¿cómo es que Dios mandó decir eso? A ver, explique, ¿cómo es que ese Dios decía primero que no coman carne de cerdo, luego que sí coman? Pues ese mismo Dios también puede cambiar después y entonces lo que antes estaba prohibido ahora es distinto. Hay todo un curso en el estudio de la teología, curso que tiene distintos nombres, pero por el que yo lo conocí es Revelación y Fe. Ese curso, que espero que lo hayan tomado y espero que haya sido un muy buen curso, todo ese curso es solamente para destruir esa mentira. La Biblia no es un dictado, la Biblia no es eso. Y ver la Biblia como un dictado es un desastre absoluto. Gracias a Dios, en documentos muy importantes de nuestra Iglesia Católica, como por ejemplo la Constitución Dogmática Dei Verbum, se habla de la revelación de un modo mucho más completo. Y mucho más completo significa también mucho más complejo. Entonces, fíjate, las grandes limitaciones que tiene este modelo son muy fuertes, son muy fuertes. Esas limitaciones no tienen en cuenta que el lenguaje es una realidad viva, no tienen en cuenta que el emisor siempre contamina el mensaje, la objetividad pura no existe. Esa manera de hablar de la comunicación reduce la comunicación humana a la comunicación de los computadores con todas las consecuencias, entre las cuales destaca que nos deja muy mal preparados para abordar temas que son candentes en el siglo XXI. Temas de inteligencia artificial, por ejemplo. Para mí la palabra más manoseada en filosofía actual es la palabra inteligencia. Es una palabra terriblemente manoseada, porque se habla de la inteligencia de los perritos, la inteligencia de los delfines, la inteligencia de los computadores. Miren, ya hay computadores que han vencido a seres humanos en 4 grandes desafíos, cada uno de los cuales parecía asunto de mucha inteligencia. Hay computadores que han vencido al ser humano en ajedrez. Se cree, falta que se haga una nueva competencia, pero se cree que en este momento ningún ser humano puede vencer a los mejores programas de ajedrez. Es decir, si tenemos que coronar a alguien como el mejor ajedrecista, es un computador. Hay un juego milenario extremadamente complejo en su simplicidad que se llama Go, Go o Go. Ese juego, que no había podido ser sistematizado en términos de computación, ha alcanzado ya, en términos de programación, un nivel tal que el mejor jugador de Go o de Go es un computador. Seguramente ustedes han conocido un juego que tiene aquí una rejilla donde se meten unas fichitas, se llama Línea 4. Ese juego donde se meten unas fichitas y usted tiene que hacer línea 4 horizontal, vertical o diagonal, o 4 en línea o el nombre que tenga, ese juego ha sido completamente sistematizado, de manera que ya hay computadores a los que usted no puede vencer. Un computador que esté programado de esa manera es absolutamente invencible. Usted debe poner una fiesta si logra empatarle al computador, pero no hay manera de que usted le venza. Y de hecho, si el computador empieza, si le das la primera jugada a él, el computador siempre ganará. No logras ni siquiera empatarle, siempre ganará. Y luego hay un juego, una especie de concurso, que es muy famoso en la televisión norteamericana, que consiste básicamente en adivinar las preguntas para llegar a las respuestas. Se me escapa el nombre de ese juego en este momento, lo lamento. Después quizás me acuerde, los problemas de la memoria humana. Pero ese juego, que no consiste en encontrar respuestas, sino en encontrar las preguntas para las respuestas, o sea, imagínate el nivel de sofisticación, ese juego ya tiene un nivel más alto en los computadores. Es decir, los mejores jugadores vivos de ese juego ya pierden ante los computadores. Entonces, en el juego de las preguntas y respuestas, en línea 4, en ajedrez, en damas, por supuesto, ese que llaman, ese juego de damas, muchos, ya en todos esos juegos, los computadores son mejores que nosotros. Cuando esas cosas suceden, la gente cree, no, pues la inteligencia artificial ya nos ganó, ya no hay nada que hacer. Pero esa noción de inteligencia depende de esta noción de comunicación. Necesitamos gente con una vocación filosófica seria para tratar este tipo de problemas. Esto es grave, porque el ser humano está empezando a mirarse a imagen del computador. El ser humano, que según la revelación bíblica es imagen de Dios, ahora se define a sí mismo a imagen de la obra de sus manos, que es el computador. Pero para salir de eso, hay que hacer una crítica muy fuerte a estos tipos de comunicación. Bueno, con toda esa explicación uno se da cuenta que se necesita una aproximación distinta al tema de la comunicación. Esa aproximación distinta es la que se llama, la que aquí estamos llamando una aproximación avanzada. La palabra clave dentro de la aproximación avanzada es la complejidad del lenguaje. Complejidad, perdón, es la palabra clave. Aquí solo vamos a mencionar tres elementos de complejidad: complejidad del lenguaje, complejidad del contenido y complejidad de la memoria. Una vez más insisto, la palabra complejidad no significa que sea imposible de tratar o de pensar. Complejidad significa riqueza interior. Eso es lo que significa aquí complejidad. Y empezamos por el lenguaje. El lenguaje humano es complejo. Es complejo porque intervienen simultáneamente cuatro cosas, cada una de las cuales es a su vez muy densa y muy digna de bastante análisis. Cuando nosotros nos comunicamos, intervienen las acciones, los gestos, las palabras y las premisas. Normalmente se toman las acciones y los gestos como lo que la gente llama comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene que ver con la postura corporal, tiene que ver con el tono, tiene que ver con el énfasis que se hace. Y uno enfatiza de muchas maneras, a través de su rostro, a través de la gesticulación, etc. Y todo eso es parte de la comunicación. Todo eso es parte de la comunicación. La constitución de Dei Verbum, les invito a que lean el número 2, Dei Verbum número 2, habla de la comunicación que Dios tiene con nosotros a través de gestos y palabras, o a través de acciones y palabras, también dice. Entonces, se ve que Dei Verbum se apunta a una aproximación avanzada sobre el lenguaje. Claramente, la aproximación inicial se queda demasiado corta, demasiado. Pero aún en Dei Verbum y en otros textos parecidos que me he encontrado, hay un aspecto que es el más olvidado de todos, el que más se olvida. Ese aspecto, que es parte de la comunicación, yo quiero subrayarlo aquí. Son las premisas. Es decir, uno habla con lo que habla, pero también uno habla con lo que no habla. Es decir, uno habla también con lo que calla. El silencio también es parte de la comunicación. Pero resulta que el silencio no es simplemente ausencia de palabras. El silencio tiene también varias posibilidades comunicativas. Hay un silencio que es de aprobación. Llega el hijo a la casa mucho más tarde de el permiso que le habían dado los papás. Se le queda mirando el papá y le dice: me desobedeciste, ¿no? El hijo baja la cabeza, no dice nada. Sigue para su cuarto. Ese silencio es expresivo. Que puede ser, tiene razón en lo que dice, pero no estoy de acuerdo con que lo haya dicho. Ese puede ser el contenido del silencio. Ese silencio también puede significar: por ahora usted es el que manda, pero un día yo voy a hacer las cosas a mi manera. O ese silencio puede significar: la verdad es que yo soy un fracaso. Mejor dicho, esto me quedó grande. El silencio puede tener muchos contenidos. Y uno también habla a través del silencio. Los que tenemos cierta familiaridad con la Biblia recordamos ese pasaje de la negación de Pedro y cómo en un momento dado Cristo se voltea y mira a Pedro. ¿Qué le dijo? Nada. De hecho, en la pasión de Cristo, él aparece callado casi todo el tiempo. Tan callado que las pocas palabras que dice han sido recogidas en la tradición de la iglesia como motivo de reflexión. Por eso se habla del sermón de las siete palabras. Porque la mayor parte del tiempo estuvo callado. Herodes le hizo muchas preguntas. Pilato le hizo muchas preguntas. En un momento dado, Pilato se impacienta delante de Cristo y dice: ¿a mí no me respondes? El silencio de Cristo. ¿Qué significaba el silencio de Cristo? Entonces, dentro de las premisas está el silencio. Pero también hay un silencio en el que las cosas se dan por sobreentendidas. Hay un silencio en el que yo presumo que usted está de acuerdo con una premisa que yo no he enunciado. Y eso hace extraordinariamente compleja la comunicación porque se presta a ciertas manipulaciones. Por ejemplo, esto se entiende mejor con ejemplos, por supuesto. Considere este caso. Estamos hablando sobre educación de adolescentes y en un momento dado yo hago una exposición y termino diciendo, y en todas las decisiones que los papás toman sobre sus hijos, no han escuchado la opinión de ellos. He hecho toda una conferencia, supongamos, toda una exposición, y mi frase final, con la que deseo impactar al auditorio, es: y en todos los actos y decisiones que les he mencionado, los papás no han tomado en cuenta la opinión de sus hijos. Gracias por su atención. Esa fue mi frase final. Pero esa frase tiene una premisa. ¿Cuál es la premisa? La premisa es, oiga, los papás deberían tomar en cuenta la opinión de los hijos. Esa premisa yo no la digo, pero esa premisa la supongo, esa premisa la dejo en el aire. Los verdaderos artistas de la palabra saben que hablar es como una sinfonía en la cual usted solo tiene que escribir un pentagrama, pero tiene que obligar a la mente de su oyente a que escriba todos los otros pentagramas. Usted sabe que en una sinfonía tienen que entrar muchos instrumentos. Normalmente el compositor, pues, tiene que escribir lo propio de cada instrumento. Pero un artista de la palabra solo presenta uno, pero le obliga a usted a escribir los otros. Por ejemplo, ese conferencista hipotético que termina su conferencia diciendo, y en todo esto que les he dicho a los papás, nunca se le pidió la opinión a los hijos. Gracias por su tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona con ese modo de hablar? Está obligándome a que yo acepte una premisa que no dijo. Los grandes periodistas, gente indudablemente genial en algunos aspectos, uno puede recordar a una persona como Yamida Amada aquí en Colombia, han sido hábiles en muchas cosas. Y una de las habilidades de un periodista, sobre todo cuando tiene que entrevistar a personajes difíciles y resbaladizos, como suelen ser, por ejemplo, los políticos, una de las habilidades del periodista es meter, adosar una premisa que la otra persona no se da cuenta que viene ahí. Es como una carga de profundidad. Examinemos esta situación. Está celebrando sus 40 años de éxito empresarial una gran compañía. Y resulta que esa empresa tiene enemigos, y esos enemigos tienen medios de comunicación. Como los 40 años de esa gran empresa hay que reportarlos en el periódico, no se puede dejar de reportar. Entonces, el periódico enemigo de la empresa va a hacerle una entrevista al gerente general. Pero el periodista es zorro. Entonces, le pregunta al gerente, Ante todo, nuestras felicitaciones, va por delante la hipocresía, ¿no? Ante todo, nuestras felicitaciones por los 40 años, ustedes han cambiado el panorama empresarial, no solamente en la ciudad, sino en el departamento. Y bueno, hace distintas preguntas y de pronto le suelta esta bomba. Nos hemos dado cuenta que en la distribución de las gerencias regionales y gerencias generales, hay menos de un 12% de presencia femenina. ¿Cómo explica usted eso? Todos los cargos directivos, prácticamente todos están en manos de hombres. Me tomé el trabajo, estimado señor gerente, me tomé el trabajo de examinar la historia de la empresa y me doy cuenta que menos del 12% de los cargos directivos han estado en manos de mujeres. ¿Cómo explica usted eso, por favor, aquí para los micrófonos de esta empresa que lo detesta a usted, ¿no? Más o menos es la idea. Observa la pregunta, que esta es la sagacidad que no suelen tener ni los gerentes, un poco los políticos sí, y a veces yo sufro con nuestros obispos. Ay, Dios mío, esas entrevistas. Aunque han mejorado. Entonces, esa pregunta tiene un veneno terrible. Porque esa pregunta tiene una premisa. ¿Cuál es la premisa de esa pregunta? ¿Cuál es el veneno que tiene la pregunta? El veneno está en forma de premisa. Cuando yo le pregunto a usted, ¿por qué solo un 12% de los cargos directivos han estado en manos de mujeres? ¿Cuál es la premisa? La premisa es, se entiende que por lo menos el 50% debería estar en manos de mujeres. Se entiende que las mujeres deben tener por lo menos el 50% de la representación. Esa frase no se dice. Esa es una premisa. Entonces, ese periodista zorro, astuto, hace esa pregunta y es muy difícil responder a esa pregunta a menos que tú desentierres la premisa. Entonces, este gerente queda atrapado por esa pregunta y entonces responde con titubeo mientras la cámara lo filma, se pone colorado, le suda la frente, saca una sonrisa tonta, dice, bueno, hay cosas que están cambiando, claro, cada vez más hay una presencia femenina en nuestra empresa y creemos que una explicación que no convence, es decir, se logró el objetivo. Esta gente quería un reportaje que aparentemente iba a registrar los 40 años de la empresa, pero en el fondo era mostrar los lados flacos, lo que no funciona. Y lo lograron. Entonces, ¿cuál tenía que haber sido una respuesta inteligente frente a esa pregunta? La respuesta inteligente sería, nos hemos dado cuenta, dice el periodista, nos hemos dado cuenta que a lo largo de 40 años, menos del 12% de los cargos directivos han estado en manos de mujeres. ¿Cómo explica usted eso, por favor? Respuesta. Señor periodista, ¿usted es consciente de las premisas de su pregunta? Lo primero es devolverle a la persona. ¿Qué me quiere decir? Dice el hombre haciéndose el tonto. ¿Qué me quiere decir? Le quiero decir que su pregunta tiene una presunción. Y yo quiero que hablemos de lo que usted presupone que tienen que ser las cosas. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué usted presupone eso? Palabras como discriminación, palabras como igualdad en nuestra época, son palabras que se están utilizando masivamente sobre la base de premisas que no se sacan a luz. Que no se sacan a luz. Entonces, la palabra discriminación, por ejemplo, es una de las palabras más socorridas hoy, ustedes saben en qué ambientes, pero la razón por la que esa palabra es venenosa es porque no se saca a luz lo que trae debajo la palabra discriminación. ¿Y qué trae debajo esa palabra? Trae debajo la palabra derecho. Para que haya una discriminación tiene que haber un derecho previo. Si yo llego a la Central Nacional lo que llaman en inglés los headquarters, el cuartel general de Coca-Cola, que me parece que queda en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Si yo llego al cuartel general de Coca-Cola, me presento con mi hermoso hábito dominicano y digo, ¿por qué no me deja pasar? No me dejan entrar. El portero o los que estén ahí de seguridad me dicen, ¿usted a dónde va? Voy a entrar. No, usted no puede entrar. ¿Por qué me discrimina? ¿Realmente esa persona me está discriminando por el hecho de que no me permite entrar? Mire, a él sí lo dejó pasar, a él sí lo dejó pasar, a ella la dejó pasar. ¿A mí por qué no me deja pasar? ¿Por qué me discrimina? ¿Qué pasa con usted? El asunto da risa. ¿Por qué da risa? Porque yo no tengo el derecho de entrar ahí. Entonces tenemos es que discutir sobre el derecho, no sobre la discriminación. Pero la mayor parte de los sacerdotes y teólogos y algunos obispos que yo conozco, los atrapan en ese tipo de cosas. Le voy a dar un ejemplo de moral sexual que es interesante, aplicado esto a la Biblia, para que usted se dé cuenta hasta qué punto esa falencia nos está afectando a todos en la predicación. Le voy a dar un caso interesantísimo. Es que me das como risa. Mire, la gente tiene una idea supremamente pobre de la Biblia, porque empiezan por mirarlo como un dictado. Ya por ahí empezaron mal, ¿no? Bueno, pero lo grave no es eso. Lo grave es que esas mismas personas desconocen que el lenguaje en su complejidad tiene acciones, gestos, palabras y premisas. Premisas. Y resulta que la Biblia también tiene premisas. Y las premisas que tiene la Biblia son también comunicación. Es decir, lo que la Biblia supone también es proceso comunicativo. Es decir, el contenido comunicativo de la Biblia no se limita a las letras que están ahí o a las frases que están ahí. Entonces, algunos que pretenden tratar la Biblia de una manera, yo diría, manipulada, cuando tratan algunos temas de moral sexual, entonces plantean las cosas de esta manera. A ver, muestre, ¿dónde dice la Biblia que la masturbación es pecado? ¿Dónde dice? La palabra no aparece, ¿dónde está la masturbación? Y suponiendo que apareciera, por ejemplo, está el caso de ese hombre llamado Onán en el libro del Génesis. Suponiendo que allí se estuviera condenando la masturbación, ¿dónde aparece la masturbación femenina condenada ahí? Si una mujer quiere tocarse y quiere sacarle placer a su cuerpo y quiere disfrutar, ¿dónde lo condena la Biblia? Si usted empieza a revisar versículo por versículo, ¿en dónde va a encontrar en la Biblia que diga que una mujer se estimule sexualmente a sí misma? Bueno, si es a sí misma, ¿no? Que una mujer se estimule sexualmente es pecado. Pues no lo va a encontrar. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca la gente? Puesto que la Biblia no lo prohíbe, quiere decir que lo permite. Que es un criterio de derecho positivo, no de derecho natural, que es muy común en los países anglosajones. De hecho, en los países anglosajones la cosa funciona así, lo que no está prohibido está permitido. Porque solo se puede considerar como prohibido lo que está estrictamente prohibido, expresamente prohibido. Entonces, si la Biblia no prohíbe la masturbación en la mujer, quiere decir que eso no está prohibido. Y si no está prohibido, está permitido. Entonces, ¿qué es esa amargura suya y qué es esa gana de estar prohibiendo todo? ¡Déjelas que gocen! Aquí es donde entra el tema de las premisas. ¿Cómo se deben tratar temas de sexualidad, en particular temas como pornografía, como masturbación, temas como esos? ¿Cómo se deben tratar a partir de la Biblia? Yo no me puedo quedar únicamente con el dato, porque cuando me quedo con el dato, a duras penas me quedo con esto. Y resulta que ya la Constitución Dei Verbum amplió la teoría del lenguaje y dijo, un momentico, tengan en cuenta las acciones y los gestos. Pero todavía falta, con el debido respeto pues a todo el mundo, pero todavía falta incluir esto. ¿Cómo obtiene uno las premisas? Las premisas en la Biblia, ¿cómo las obtiene? Requiere de unos análisis que que son muy largos, pero no inciertos. Son los análisis que hacen preguntas de esta clase. ¿Qué idea tiene la Biblia sobre el cuerpo humano? ¿Qué idea tiene la Biblia sobre la sexualidad humana? ¿Para qué es el sexo según la Biblia? Una vez que se establecen esas premisas, una vez que yo entiendo qué significa la sexualidad dentro del conjunto de la Sagrada Escritura y dentro del conjunto de la tradición del pueblo de Dios, una vez que yo logro descubrir eso, me doy cuenta que hay muchas cosas que no están prohibidas, pero que claramente son contrarias al pensamiento bíblico. Todavía más fácil que el tema de la masturbación es el tema de la pornografía. ¿Dónde está? ¿Dónde está condenada? A ver, muéstreme, muestra el versículo donde está condenada la pornografía en la Biblia. No existe, no existe. Ah, entonces si la Biblia no lo condena, quiere decir que consumir pornografía no tiene nada. Ese es un peligro, con el debido respeto, aquí siempre respetamos a todos, ese es un peligro en el que ha caído principalmente el protestantismo, porque el protestantismo se apoya demasiado en esto, en la Biblia y la sola Escritura y la sola Biblia, y yo le puedo garantizar que esa pelea está perdida desde el principio. Si usted se queda con la sola Biblia, ya perdió. No hay manera que gane, porque la tendencia protestante es, muéstreme el versículo. ¿En dónde dice la Biblia tal cosa? Pero usted no se da cuenta, amigo protestante, de que eso se vuelve contra usted, porque entonces también alguien le podría decir, ¿en dónde dice la Biblia que la pornografía es pecado? No, pues. Después de mucho divagar, usted se da cuenta que eso no está dicho expresamente, pero que claramente es una premisa, es algo que no está afirmado explícitamente, pero que es una premisa absolutamente clara desde la comprensión de lo que es la sexualidad en la Biblia. Entonces fíjate la complejidad del lenguaje y fíjate lo que implica predicar. Es un hecho muy complejo, muy complejo. Porque si usted, por ejemplo, está exaltando y exaltando la Biblia, usted no se da cuenta de que tal vez usted se está metiendo un autogol. Porque el que exalta y exalta la Biblia puede quedarse solamente con las palabras. Y resulta que Dios habla también a través de acciones, habla incluso a través de gestos. La complejidad del lenguaje es la primera complejidad. Luego tenemos que hablar de la complejidad del contenido. Ese me gusta mucho también. ¿A qué llamamos complejidad del contenido? Pues te acuerdas que aquí dijimos que en la aproximación inicial había un problema y es que se presumía que era posible llegar a una comunicación totalmente objetiva. Pues te digo una cosa, resulta que existe algo que se llama complejidad del contenido, con la característica que aquí me faltaron unas cuantas flechas que las voy a poner en este momento. El emisor, EM sigue siendo emisor, RC receptor, LN lenguaje o código, OB objeto. Resulta que cuando el emisor habla, también dice algo de sí mismo. El tema que yo escojo para hablar, el enfoque, la aproximación, la pregunta, la extensión, las acciones, los gestos. Es decir, yo no puedo hablar de algo sin hablar de mí. El emisor siempre dice algo de sí, aunque hable de otra cosa. Entonces, ahí hay una complejidad en el contenido. Yo estoy hablando también de mí. Yo estoy hablando de mí. Esto es particularmente importante cuando nos referimos a la comunicación, por ejemplo, de tipo afectivo. ¿Cuál es el principal error que cometen las parejas? También un poco los amigos cuando tienen esa clase de dificultades. Pero ¿cuál es el principal error que cometen las parejas? El principal error es que creen que están hablando del otro. Es que tú, esa es la frase típica, ¿no? Es que tú, y resulta que cuando yo digo es que tú, y supuestamente estoy hablando de él o de ella, estoy describiendo en realidad cómo me siento yo. ¿Te das cuenta? El emisor siempre habla de sí mismo. Es que tú nunca me pones cuidado cuando te hablo. Eso traducido, ¿qué debería ser? Me estoy sintiendo mal porque no creo que tenga el valor que yo quisiera tener en tu vida. Por eso se habla de comunicación asertiva. Una comunicación asertiva, ¿qué es lo que intenta hacer? Llevar a la persona a la conciencia de que siempre que hablo estoy hablando de mí mismo. Y que por consiguiente, si siempre que hablo estoy hablando de mí mismo, es más natural y es más claro que lo que usted tenga que decir de usted mismo, lo diga. Que no lo deje implícito, que no lo deje como premisa. Es que tú nunca me pones cuidado cuando te hablo. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa yo me siento mal. Entonces estoy hablando en realidad de mí. El emisor habla del objeto, pero el objeto también cambia al emisor. Entonces, nosotros no somos el señor Spock. De ahí pueden deducir ustedes mi edad. Nosotros no somos el señor Spock de Viaje a las Estrellas, que se supone que tenía un tipo de comunicación completamente objetiva y hablaba de las cosas sin cambiar él. Las cosas siempre nos cambian. ¿Usted cree que yo puedo hablar del referendo o plebiscito o el nombre que le pongan, del proceso de paz? ¿Usted cree que yo puedo hablar de eso de una manera neutra? Las cosas me afectan. Las cosas me afectan. Todo me afecta. El objeto cambia al emisor y el emisor mira al objeto desde una perspectiva única. Nadie tiene una visión 20-20, 360 grados de todos los siglos de una realidad. Nuestra visión siempre es incompleta y siempre es por consiguiente llamada a completarse. El emisor interactúa con el lenguaje. La palabra que está cada vez más en desuso, la palabra chévere, pues tuvo que haber un ser humano, hombre o mujer, que en algún momento pronunció por primera vez chévere. Y esa persona volvió popular, o llamamos eso viral, volvió viral esa palabra, de manera que esa persona cambió el lenguaje. Cada vez que hablamos, cambiamos el lenguaje. Pero cada vez que hablamos, el lenguaje nos cambia también a nosotros. Por eso las dos flechas. El lenguaje nos hace distintos y nosotros cambiamos el lenguaje. Las palabras que tienen que ver con las realidades más profundas del ser humano son las que nosotros cambiamos más. Así, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra amor, la cambiamos. Y por supuesto, mis palabras cambian al receptor y el receptor me cambia a mí. Por supuesto, el receptor me vuelve distinto. Si yo doy, por ejemplo, esta misma charla y en vez de verlos a ustedes conectados con el tema, interesados, tomando apuntes, los veo ausentes, lejanos, eso también cambia la manera como yo veo el tema y la manera como me veo a mí mismo. Esta es la complejidad del contenido. Y la complejidad de la memoria, que solo la vamos a aludir, es que la memoria no es solamente un dato como en los computadores. La memoria es la casa donde yo vivo. Yo vivo en una casa que se llama la memoria. Lo que yo recuerdo de mí, que es lo primero que uno hace por la mañana, empezar a recordar quién soy, dónde estoy, qué es lo que tengo hoy, para dónde voy. La persona casada, pues sería un problema si se despierta y no se acuerda que está casado. Entonces la memoria es la casa, pero la memoria también a veces es la prisión. Piense usted en una persona que ha sido abusada. Esa memoria es una prisión. Piense en el famoso estrés postraumático. Esa es una prisión. La persona no logra desprenderse de eso. Me violaron repetidas veces. Me violaron todas las veces que quisieron. Eso se convierte en una prisión para esa persona. Y hay gente que está buscando incluso recursos bioquímicos para sacar a las personas de las prisiones de sus memorias, porque son espantosas. La memoria es el horizonte. Usted no puede imaginar más allá de lo que puede recordar. Eso suena raro, pero es así. Porque sus imaginaciones son composiciones de recuerdos, finalmente. Usted dice, voy a imaginarme a un caballo volando. Pues está tomando dos recuerdos y combinándolos. Caballo y volar. De manera que la memoria es el horizonte, la memoria es la expresión de mi anhelo. Yo tengo que mirar lo que yo he sido y a partir de ahí voy viendo lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que yo utilizo una palabra, estoy despertando una memoria. Y cada vez que estoy despertando una memoria, estoy metiéndome en mi casa, encerrándome en mi prisión, ampliando mi horizonte o contando mi anhelo. Todo eso es la memoria. Mire la complejidad tan impresionante que tiene la comunicación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén. Amén.